Jerusalén Radio presenta
El misterio de los grandes cristianos. Hudson Taylor, padre de la misión en el interior de la China, 1832-1905. Otro 100 en 1887. Así dijo el señor Stephenson: si me mostrase una foto de todos los 100 sacada aquí en la China, no sería más real de lo que realmente es. Con todo, Hudson Taylor no inició precipitadamente el programa de orar y de esforzarse para recibir 100 misioneros más. Como siempre, debía tener la seguridad de la dirección de Dios antes de resolverse a orar y de esforzarse para alcanzar la meta. 6 veces más del número que habían pedido se ofrecieron para ir, pero la misión rechazó firmemente a todos los que no concordaban con los principios declarados desde el comienzo. Así pues, exactamente el número pedido embarcó para la China. No fueron 101 ni tampoco 99, sino exactamente 100. Después que Hudson Taylor visitó el Canadá, los Estados Unidos y Suecia en 1888 y 1889, la misión del interior de la China alcanzó uno de sus mayores progresos, nunca antes registrados en los anales de la historia de las misiones. Al referirse a su visita a Suecia, nuestro misionero escribió lo siguiente acerca del pesar que lo acompañó durante todo ese viaje: confieso que me siento avergonzado porque hasta este momento nunca antes había meditado sobre lo que el maestro realmente quiso expresar cuando mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Durante muchos años me esforcé, como muchos otros siervos de Dios, para llevar el Evangelio a los lugares más distantes. Hice planes para alcanzar a todas las provincias y muchos de los distritos menores de la China, sin comprender el sentido evidente de las palabras del Salvador. ¿A toda criatura? El número total de propagadores entre los creyentes de la China no pasaba de 40.000. Si hubiese otro tanto de adherentes, o si ese número se triplicase, y si cada uno de ellos llevase el mensaje a 8 de sus compatriotas, aún así, no llegarían a más de 1,000,000. A toda criatura. Estas palabras me quemaban el alma. Pero cómo la iglesia y yo mismo fallábamos en aceptarlas justamente como Cristo quería. Eso lo percibí entonces, y para mí había solamente una salida: la de obedecer al Señor. ¿Cuál será nuestra actitud para con el Señor Jesucristo con respecto a esa orden? ¿Sustituiremos acaso el título de Señor que le fue dado para reconocerlo solo como nuestro Salvador? ¿Aceptaremos el hecho de que Él quitó la penalidad del pecado y rehusaremos reconocer que fuimos comprados por precio y que Él tiene derecho de esperar nuestra obediencia implícita? ¿Diremos que somos nuestros propios señores, listos a concederle lo que le debemos a Él que nos compró con su propia sangre, con la condición de que Él no nos pida demasiado? Nuestra vida, nuestros seres queridos, nuestras posesiones, ¿son solamente nuestros? ¿No son de Él? ¿Daremos lo que creemos conveniente y obedeceremos su voluntad si Él no nos pide demasiados sacrificios? ¿Estamos dispuestos a dejar que Jesucristo nos lleve a los cielos, pero no queremos que ese hombre reine sobre nosotros? El corazón de todo hijo de Dios rechazará, seguramente, tal hecho así formulado. Pero, ¿no es verdad que innumerables creyentes en todas las generaciones se comportaron y se comportan como si esa fuese la propia base de su vida? Son pocas las personas de entre el pueblo de Dios que reconocen la verdad de que o Cristo es el Señor absoluto o no lo es en forma alguna. Si somos nosotros los que juzgamos la palabra de Dios y no es la palabra la que nos juzga, si concedemos a Dios solamente cuanto queremos, entonces somos nosotros los señores y Él es nuestro deudor. Y consecuentemente, Él debe estar agradecido por la limosna que le damos. Debe sentir gratitud por nuestro asentimiento a sus deseos. Si por el contrario, Él es el Señor, entonces debemos tratarlo como Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fue así como Hudson Taylor, sin esperarlo, obtuvo la más amplia visión de su vida, una visión que dominó la última década de su ministerio. Con los cabellos ya grises, después de 57 años de experiencia, afrontó el nuevo sentido de responsabilidad con la misma fe y confianza que lo caracterizaban cuando era más joven. Su alma ardía al meditar en sus antiguos propósitos. Se volvió aún más firme al ejecutar la visión de otrora. Fue así como se sintió guiado a unificar todos los grupos evangélicos que trabajaban en la evangelización de la China, pidiéndoles que orasen y se esforzasen por aumentar el número de misioneros, enviando otros 1,000 en el espacio de 5 años. El número exacto de misioneros enviado a la China durante ese periodo fue de 1,153. No es pues de admirar que las fuerzas físicas de Hudson Taylor comenzasen a flaquear, no tanto por las privaciones y el cansancio de los continuos viajes, ni por los agotadores esfuerzos de escribir y predicar, ni debido al peso de las grandes e innumerables responsabilidades de dirigir la misión del interior de la China. Los que lo conocían íntimamente sabían que era un hombre gastado de tanto amar. La gloriosa cosecha de almas que tenía lugar en la China aumentaba cada vez más, pero la situación política del país empeoraba día tras día, hasta que culminó en la matanza de los Boxers en el año 1900, cuando centenares de creyentes fueron muertos. Solamente de la misión del interior de la China perecieron 58 misioneros y 21 de sus hijos. En esa ocasión, Hudson Taylor y su esposa se encontraban nuevamente en Inglaterra cuando comenzaron a llegar telegrama tras telegrama, comunicándoles los horribles sucesos acaecidos en la China. Aquel corazón que tanto amaba a cada uno de los misioneros casi cesó de latir a causa de esas noticias. Acerca de esos acontecimientos, él se expresó así: "No sé leer, ni sé pensar, ni siquiera sé orar, pero sí sé confiar". Cierto día, algunos meses después, Hudson Taylor, con el corazón transido de dolor y las lágrimas corriéndole por el rostro, estaba contando lo que había leído en la carta que acababa de recibir de dos misioneras que la habían escrito justamente el día antes de ser asesinadas en las manos de los Boxers. He aquí lo que él dijo. Oh, qué gozo el de salir de tal motín de personas enfurecidas para ir ante la presencia del Señor, para estar en su regazo y contemplar su sonrisa. Cuando pudo continuar, añadió: ellas ahora no están arrepentidas, pues tienen la corona incorruptible. Andan con Cristo en vestiduras blancas porque son dignas. Hablando acerca de su gran deseo de ir a Shanghái para estar al lado de los refugiados, él dijo: no sé si podría ayudarlos, pero sé que me aman. Si pudiesen venir a mí en su tristeza para llorar juntos, al menos podrían tener un poco de consuelo. Pero al recordar que le era imposible realizar tal viaje por causa de su salud quebrantada, su tristeza parecía mayor de lo que podía soportar. A pesar de sentir profundamente su incapacidad para trabajar como de costumbre, encontró un gran alivio al permanecer junto a su esposa, a quien tanto amaba. Terminó para ellos la época en que debían pasar largos meses y años separados uno del otro, debido a las luchas que él debía sostener en tantos lugares. Fue el 30 de julio de 1904 que su esposa falleció. No siento ningún dolor, ningún dolor, le decía ella, a pesar de la dificultad para respirar. Entonces, de madrugada, percibiendo la angustia de espíritu de su marido, le pidió que orase rogando al Señor que se la llevase lo más pronto posible. Esa fue la oración más difícil de la vida de Hudson Taylor, pero por amor a ella, oró pidiendo a Dios que libertase el espíritu de su querida esposa. Después que él oró, en cuestión de minutos, la angustia cesó en su pecho y ella durmió poco después en Cristo. La desolación de espíritu que Hudson Taylor sintió después de la partida de su fiel compañera era indescriptible. Sin embargo, encontró una paz inefable en esta promesa: «Bástate mi gracia». Comenzó a recuperar las fuerzas físicas y en la primavera hizo su séptimo viaje a los Estados Unidos de América. Desde allí hizo su último viaje a la China, desembarcando en Shanghái el 17 de abril de 1905. El valiente jefe de la misión, después de tan prolongada ausencia, fue recibido en todos los lugares con grandes manifestaciones de amor y estimación por parte de los misioneros y de los creyentes, especialmente de los que escaparon de los indescriptibles espectáculos de la insurrección de los Boxers. En Xinjiang, el veterano misionero visitó el cementerio donde están grabados los nombres de cuatro hijos y de su esposa. Los recuerdos eran motivo de inmenso gozo, es decir, el día de la gran reunión se aproximaba. En medio del viaje, cuando visitaba las iglesias allí en la China, sin que nadie lo esperase, ni él mismo, acabó su carrera en la tierra. Eso aconteció en la ciudad de Changsha, el 3 de junio de 1905. Su nuera contó lo siguiente sobre ese acontecimiento. Nuestro querido papá estaba acostado. Conforme a su costumbre, sacó de su cartera las cartas de sus seres queridos y las extendió sobre la cama. Se inclinó para leer una de las cartas cerca del candelero encendido que estaba colocado sobre una silla al lado de su lecho. Para que él no se sintiese demasiado incómodo, le arreglé otra almohada y se la coloqué debajo de la cabeza y me senté en una silla a su lado. Le mencioné las fotografías de la revista Missionary Review que estaba abierta sobre la cama. Howard, mi esposo, había salido para ir a buscar algo de comer cuando papá de repente viró la cabeza y abrió la boca como si quisiera estornudar. Enseguida abrió la boca por segunda y por tercera vez, pero no dijo nada. No pronunció palabra alguna. No mostró ninguna dificultad en su respiración, ni tuvo ninguna ansiedad. No me miró. No parecía consciente. No era la muerte. Era la entrada a la vida inmortal. Su semblante reflejaba descanso y serenidad. Las arrugas que habían surcado su rostro debido al peso de largos años de lucha parecían haber desaparecido en pocos momentos. Parecía una criatura dormida en el regazo de su madre. El propio cuarto parecía estar lleno de una inefable paz. En la ciudad de Xinjiang, a la orilla del gran río que tiene una anchura de más de 2 kilómetros, fue enterrado el cuerpo de Hudson Taylor. Fueron muchísimas las cartas de condolencia que se recibieron de los fieles hijos de Dios, del mundo entero. Emocionantes fueron los cultos celebrados en su memoria en varios países. Impresionantes fueron los artículos y libros predicados acerca de sus victorias en la obra de Dios. Pero las voces más destacadas, las que Hudson Taylor habría apreciado más si hubiera podido oírlas, fueron las de los muchos niños chinos, los cuales, cantando alabanzas a Dios, colocaron flores sobre su tumba. El Salvador espera y el mundo carece. Fue cuando Stanley Smith y Charles Studd se hospedaban en nuestra casa que inicié la etapa más importante de mi vida. Anteriormente, yo había sido un creyente precipitado e inconstante. Unas veces ardía de entusiasmo para después estar triste y desanimado durante días enteros. Percibí que esos dos jóvenes poseían algo que yo no tenía, algo que era para ellos una fuente perenne de serenidad, fortaleza y gozo. Nunca me olvidaré de una mañana del mes de noviembre. Nacía en ese momento el sol y su luz penetraba por la ventana, iluminando mi aposento donde yo me encontraba meditando sobre las escrituras desde la madrugada. La plática que tuve entonces con aquellos dos jóvenes fue suficiente para influir el resto de mi vida. ¿Acaso no debía yo hacer lo mismo que ellos habían hecho? ¿No debía ser yo también un vaso, aunque sea de barro, para el uso del Maestro? Así escribió el amado y santo predicador F. B. Mayer sobre el cambio de su vida que dio tanta gloria a Cristo en la tierra. Hemos acabado la lectura de las biografías de algunos de los más importantes siervos de Dios. ¿No sería bueno volver a leer y meditar sobre la vida fiel de Savonarola, la estupenda obra de Lutero, el celo incansable de Wesley, el gran avivamiento de Edwards, en fin, sobre cada historia? ¿No deberíamos dejar que cada uno de esos grandes cristianos se hospeden con nosotros, como Stanley Smith y Charles Studd, en casa de F.V. Mayer, para que nos hablen y ejerzan influencia sobre nosotros, transformando milagrosamente el resto de nuestra vida? Eso es lo que el Salvador espera y de lo que el mundo carece.
Jerusalén Radio trajo para ustedes
El misterio de los grandes cristianos.
Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.